Y para conversar acerca de esta ley y algunas otras cosas de la coyuntura nacional, estamos en comunicación telefónica con un amigo de esta casa, Itay Hackman. Itay es referente nacional de Patria Grande y, bueno, uno también de las fuerzas que promueve la ley y que además tiene la lucha en torno a eso, igual que nosotros. Así que, Itay, bienvenido. Emilio y Juan, te saludamos aquí desde Mendoza.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, bueno, muchas gracias por este rato en este feriado. Nosotros aquí desde los medios comunitarios molestando gente un poco.
Estamos bien, estamos para eso.
Bueno, Itay, contanos un poco, hacenos así un breve resumen de los principales puntos de la ley de emergencia social y después podemos analizar un poco lo que se dio en el Congreso y lo que se puede llegar a dar.
Mira, yo creo que hay dos aspectos que son los más relevantes de esta ley o de esta media sanción de ley. Uno tiene que ver con necesidades concretas, paliativos, frente a lo que fue este año brutal en términos de económicos, en términos de golpe al bolsillo popular, que es una demanda que tiene el conjunto de la clase trabajadora, el conjunto de la población, que tiene que ver, bueno, cómo compenso, por lo menos parcialmente, lo que perdí de poder adquisitivo por el aumento de la inflación, por el ajuste y las políticas económicas que implementó el gobierno nacional. Eso es una parte de la ley que tiene que ver con, por supuesto, es una compensación parcial, no es una compensación total. No es que con esto se revierte las consecuencias de la política económica que hemos sufrido este año, pero bueno, al menos permite que los sectores más humildes, los sectores más postergados, tengan un fin de año con una mínima compensación. Eso es un aspecto. El otro aspecto tiene que ver con algo mucho más trascendente, que es el reconocimiento de la economía popular y de los trabajadores de la economía popular como un sector. Y esto tiene que ver con la creación del registro, que se ha discutido mucho también en estas semanas, que tiene que ver con registrar a todas aquellas actividades que se realizan en Argentina hace muchísimos años, que son trabajos autogestionados, sin que se realizan generalmente sin una relación, sin patrón, digamos, y que durante mucho tiempo se creyó que solamente con hacer que crezca la economía automáticamente se iban a generar puestos de trabajo dignos para todos. Esto no fue así, no es así, y el Estado tiene que garantizar instrumentos para que ese sector de la clase trabajadora que se autogestiona su trabajo, que lo hace sin patrón y que hace realmente un servicio importante a la ciudadanía, a la sociedad o al propio Estado, se haga en condiciones dignas. Entonces, al crearse este registro, la idea es avanzar con lo que se llama el salario social complementario, es decir, que el Estado garantice el complemento necesario para que un trabajador de la economía popular pueda llegar a un salario mínimamente digno. Eso es un triunfo, digo, trascendente, va más allá de este año particular que tuvimos en la coyuntura económica en el 2016, que fue muy bravo, y que tiene que ver con una conquista que va más allá. Y eso me parece muy importante resaltar para que no se piense que la ley de emergencia social solamente remite a los paliativos de aumento de la asignación universal por hijo, del bono de fin de año, que también, por supuesto, son muy importantes.
Sin duda. Itay, ahí es inevitable en el relato del hecho de la media sanción de la ley, que en principio no debería tener mayores dificultades en la otra media sanción en el Senado, al menos los acuerdos de las diferentes fuerzas, más allá de que Olmedo creo que no tiene representación en el único voto negativo que tuvo, que es casi anecdótico, digamos, pero es inevitable referirnos también a lo que se conoció como la primer paritaria. A mí me parece que este término representa bastante bien la primer paritaria de la economía popular en Argentina, en este acuerdo previo que hubo de muchas de las fuerzas, entre ellas la CETEP, con el Ejecutivo Nacional, acordando algunos puntos de cara, digamos, al fin de año. Pero allí hubo mucho más reticencia de quienes después sí dieron la media sanción de la ley de emergencia. ¿Cómo ves vos estas críticas que hubo, sobre todo quizá en el último punto que tenía que ver con el compromiso de no manifestarse y demás, con respecto a lo que ocurrió en esta paritaria de la economía popular versus lo que ocurrió luego en la Cámara de Diputados?
Mirá, hubo mucho debate en estas semanas, ¿no? Cuando fue la movilización al Congreso pidiendo la sanción de la ley, luego cuando fue el acuerdo de las organizaciones sociales, la CETEP y las demás organizaciones sociales con el gobierno, y finalmente la sanción de la ley. Yo creo que hay una relativa confusión de dos planos distintos que son muy importantes, pero que a su vez me parece que no hay que no hay que confundirlos. La ley de emergencia social es, como decía recién, en parte, y la paritaria social, si se quiere llamar de esa manera, es decir, la negociación que tuvieron los movimientos sociales y la CETEP con los trabajadores de la economía popular con el gobierno, es fundamentalmente pelear para retroceder lo menos posible en un contexto de ajuste económico y de ofensiva contra los sectores populares que viene muy fuerte del 10 de diciembre. Ese es el objetivo de ese contexto y ese es el objetivo de ese acta que se firmó, que por supuesto algunos interpretaron, en mi opinión, de manera un tanto ridícula, que es que las organizaciones se comprometían a que no haya conflicto social de acá al 2019, lo cual es imposible, digamos, nadie podría firmar eso porque nadie es imposible que eso suceda. Y nadie puede pensar que ninguna de las organizaciones que firmó eso va a dejar de participar de movilizaciones, de luchas en los próximos años. Es evidente que eso no va a ser así.
Claramente.
Pero pues hay otro plano que tiene que ver con que ni la paritaria de la economía popular ni la ley de emergencia social no resuelve el problema, que es netamente político, que es cómo modificamos el sentido común mayoritario que llevó al neoliberalismo nuevamente al poder y cómo construimos una alternativa frente a eso. Uh-huh. Creo que en el debate se confundieron los dos planos. Entonces algunos creyeron ver en la paritaria social una solución política que no necesariamente va a surgir desde ese lugar ni con esos componentes. Y me parece que ahí es donde se genera esta confusión. Son dos tareas que hay que hacer en simultáneo. Es decir, hay que pelear para que retroceder lo menos posible como pueblo y hay que construir una propuesta política diferente a la que hoy gobierna la Argentina. Y no necesariamente los dos planos van a ser exactamente los mismos actores, los mismos componentes, ni va a tener la misma dinámica, ni tiene la misma lógica. Me parece que en esa confusión de esos dos planos es que se generó este debate donde algunos veían en un acuerdo gremial una traición,
claro,
o una...
una agachada.
Y ese me parece que es el error. Como cualquier gremio cuando hace un acuerdo con su patronal o con el Estado... lo hace porque considera que es lo mejor que podía conseguir en ese momento, y eso me parece que no, que si uno quiere reemplazar eso por la confrontación ideológica y política que tenemos con el macrismo y pretender de que los movimientos sociales actúen exclusivamente con la lógica de la confrontación ideológica y política que tenemos con el gobierno, se nos pierde de vista de que hay necesidades que tienen que ver con la realidad concreta que viven millones de compañeros y compañeras que necesitan al menos conquistas parciales para tratar de retroceder lo menos posible.
Sin duda, acá analizamos un poco, decir, bueno, quienes fueron críticos con esta posición o con la firma del pacto, muchas veces no tienen dificultad para llegar a fin de mes o tienen una posición de relativa comodidad para poder decir. Entonces, en algún punto decimos, hay como una contradicción, más allá de que uno pueda compartir o no alguno de los postulados políticos de quienes fueron críticos, hay una cuestión que tiene que ver con la posición social en la que uno está y, bueno, obviamente el lugar desde el cual uno opina. Y Tai, te aprovechamos para hablar brevemente el tema ganancias, algo que también se vio en estos días y que viene muy de la mano. Tu opinión al respecto de la ley que se aprobó y qué tensiones genera hacia adentro del macrismo que pueden ser beneficiosas para los sectores populares.
Bueno, yo creo que la ley de ganancias también, igual que la emergencia social, aunque son leyes de naturaleza muy distinta y están tienen como destinatarios a sectores muy distintos de la clase trabajadora, creo que también fue una derrota importante del gobierno. Uh-huh. Porque recuerdan ustedes que una de las principales promesas de campaña de Mauricio Macri fue: conmigo los trabajadores no van a pagar más impuestos a las ganancias.
Claro.
Y hoy pagan más incluso los que pagaban durante el gobierno anterior. Con lo cual, ahí hay una... Me parece que lo que sirve fundamentalmente el proyecto de ley de ganancias que se sancionó en diputados es para evidenciar justamente esa estafa electoral, ¿no? Ese fraude electoral que Mauricio Macri le produjo a mucha gente que seguramente lo votó pensando de que Macri podía resolver ese problema y no solamente que no lo resolvió, sino que lo agravó, claro, como pasó con muchos otros temas. Uh-huh. Después hay una discusión sobre quiénes tienen que pagar o no. Yo creo que hay un error de fondo que tiene que ver con llamar impuesto a las ganancias a algo que no son ganancias.
Pero sueño, sí, claro.
Claro, pero sí es verdad que hay salarios muy altos, salarios gerenciales, que está bien que paguen impuestos. O sea, creo que vamos a estar todos de acuerdo que alguien, un gerente de una empresa que gana 200 lucas por mes, nadie va a decir, pobrecito que no pague impuestos, ¿no? Está muy bien que pague impuestos. Ahora, el problema es el famoso mínimo no imponible, que al no actualizarse durante muchos años hizo que alguien que gana un relativo buen sueldo, pero que no estamos hablando de un sueldo gerencial de un gerente de una empresa, sino un sueldo que está por encima del promedio, pero que sigue siendo un trabajador, empezaba a pagar impuestos a las ganancias. Y eso es el reclamo que se intentaba resolver, y que algunos aprovecharon para plantear de que había que eliminar, cuando en realidad está muy bien que los que ganan salarios muy altos paguen impuestos, y de hecho estaría muy bien que paguen muchos impuestos.
Y en términos de volumen de trabajadores que son afectados, tanto por la ley vigente de impuestos a las ganancias como la que probablemente se apruebe a partir de la media sanción, ¿no hay como una suerte de distractor en la cuestión de que en realidad es un tema que parece central porque hay mucha gente que le interesa tenerlo en la agenda para pelearse políticamente, sí, pero en realidad, en términos de volumen de trabajadores que pagan o no pagan el impuesto a las ganancias, no es como una suerte de distractor en este escenario?
Bueno, yo creo que fue eso claramente durante los últimos años, digo, frente al gobierno anterior. De hecho, fue uno de los reclamos que más unificó al movimiento obrero, a las CGTs, en los paros que se hicieron el gobierno anterior, que creo que es un reclamo legítimo, pero que claramente no debería ser la prioridad número uno del movimiento popular, el tema del impuesto a las ganancias, porque justamente es un problema que tienen los sectores que ganan relativamente bien en comparación al resto. Y en eso, efectivamente, el protagonismo que tuvo en la agenda en los últimos años claramente está desfasado respecto a las prioridades reales que tiene el conjunto de la población. En eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que sí hay es algunos sectores importantes de la clase trabajadora que tienen buenos salarios y que, por lo tanto, sí, esto obviamente en esos sectores sí pasa a ser muy importante. Que yo pienso, por ejemplo, en trabajadores bancarios, en sectores, en trabajadores de determinados sectores de la industria que tienen buenos salarios. Ahora, si uno tiene una perspectiva del conjunto de la población, del conjunto del pueblo argentino, claramente el impuesto a las ganancias no es el principal problema ni afecta a las grandes mayorías. Deberíamos estar discutiendo otras cosas. Y en eso creo que la ley de emergencia social también sirvió para poner sobre la mesa la realidad de un sector que es mucho más urgente y prioritario para la Argentina, que es justamente el sector de los trabajadores de la economía popular.
Totalmente de acuerdo. Lástima que por ahí, en términos de agenda, uno ha sobrepasado al otro sin ser... O sea, claramente la emergencia ha tenido su desenvolvimiento en la agenda mediática y también política, pero ganancia lo sobrepasó un poco. Y ya para finalizar, esto que te preguntaba, la interna Monzó-Macri, la cuestión del microclima, la tensión que se generó a nivel de Cambiemos, ¿qué ventaja nos puede dar?
Mira, yo creo que las internas tienen que ver con que el gobierno no ha encontrado un rumbo que le garantice llegar bien al año que viene, donde se juegan las legislativas, que de alguna manera van a hacer un plebiscito a la gestión de Macri. Y no llega bien, básicamente, porque el segundo semestre famoso nunca llegó, porque el último trimestre que iba a empezar a recomponer la cosa tampoco llegó, y porque vamos hacia un 2017 que va a empezar con la economía en recesión y con una situación en donde ya el discurso de la pesada herencia empieza a ser cada vez menos, digamos, menos creíble, ¿no? Porque ya pasó un año casi. Claro, claro. Y creo que las internas tienen que ver con eso y con una discusión muy fuerte que hay en el gobierno sobre cuál es la estrategia para llegar a mejores condiciones a ese escenario. Creo que lo interesante de esto es ver que el proyecto de Cambiemos empieza a resquebrajar un poco. No creo que haya que cantar victoria ni pensar que estamos en las puertas de una derrota en toda la línea del gobierno. Creo que hay que ser más cauto en esto. Pero sí, claramente, el gobierno llega mucho peor de lo que se esperaba hacia el fin de año y con fuertes tensiones internas que me parece que hay que aprovechar sobre todo para evidenciar de que lo que se vendió como un proyecto que tenía el mejor equipo de los últimos 50 años, que venía prácticamente a refundar la Argentina y con una claridad absoluta de lo que había que hacer, terminó siendo un blef. Era un equipo que no tenía claramente, no sabía realmente qué quería hacer, que terminó ganando, digamos, con un puchito de votos en un balotaje, que se enfrentó a la situación de tener que gobernar la Argentina sin un proyecto claro, sin una idea en común de qué modelo querían construir y que, por lo tanto, hoy estamos sufriendo las consecuencias de eso. Me parece que hay que evidenciar eso y evidenciar que finalmente Cambiemos y el gobierno actual es solamente un conjunto de sectores de poder, empresariales, de grandes corporaciones que están tratando de hacer negocios fuertes con el Estado ser beneficiados con las políticas públicas y que de ningún modo hay un proyecto de país, un proyecto de fondo que tenga algo que ver con los intereses del pueblo argentino.
Itaí, muchísimas gracias. Te esperamos en cualquier momento para compartir un mate por estos lados. Y bueno, un fuerte abrazo a todos los compañeros por aquellos lados.
Dale, me encantaría. Ya vamos a tener la oportunidad. Un abrazo grande a todos.
Abrazo grande.